Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan.
Bienvenidos a una sesión más de Háganle Como Puedan. Como cada semana me vuelvo a presentar, soy William Brinkman Clark y me acompaña José Luis Barrios. Para quien nos escucha, nos quedamos bien pegados con el tema. José Luis y yo discutimos sobre la vergüenza y sobre lo que significa que nuestra clase política no tenga vergüenza, pero también que seamos una sociedad que no demanda el sentimiento de vergüenza en sus gobernantes y que elige a personas que claramente y a todas luces son desvergonzados. Nos quedamos pensando primero sobre el valor que uno preferiría de sus gobernantes y por supuesto que eso sería la honestidad, la vergüenza, todos los valores que ustedes quieran pensar. Pero lo interesante fue cuando empezamos a platicar en la hipocresía. En si la hipocresía sería algo que quizá sería más interesante pensar como valor que pedirles ahorita a nuestros gobernantes, sabiendo que no les podemos pedir más, simplemente por el hecho porque la hipocresía tiene que ver con fingir que estás tratando de cumplir o que tienes esos valores que son los que deberían de causar vergüenza cuando son quebrados o cuando no son cumplidos. Entonces, no sé, José Luis, ¿qué pensar del hipócrita?
En principio, mientras no te vean, tienes derecho a ser hipócrita. Pues evidentemente la lógica de lo político es la hipocresía, al menos respecto a su modo de falsear o de ocultar hechos e intenciones que pueden existir todo el tiempo que sea necesario hasta que no haya alguien que lo descubra. Son desvergonzados hasta que ya no pueden ser hipócritas.
Pues sí, interesante porque esto sería como que un ideal ahorita, ¿no? Porque el político de hoy ni siquiera siente la necesidad de ser hipócrita. Abiertamente es desvergonzado.
No creo que sea condición de todos los políticos ser así. La hipocresía es cuando en realidad mientes deliberadamente respecto a un asunto significativo. No lo califiquemos más allá de eso.
En este caso sería mentir sobre algo que sostiene el orden ético de la sociedad, ¿no?
Y que mentir sobre una condición que mi posición como político demanda.
Es muy paradójico pensarlo. Sería por tener vergüenza, miento. Tengo vergüenza de que me cachen mintiendo, tengo vergüenza de que me cachen siendo deshonesto,
no es que
soy hipócrita y actúo de otra manera de cual realmente soy, pero esa manera en la que actúo es supuestamente la que demanda la sociedad en tanto éticamente correcta.
La vergüenza solo surge de la mirada de un otro. Quedas expuesto ante la sociedad sobre tu propio dicho y sobre tu propio ser, y entonces se muestra, digamos, esto que tú quieres ocultar. Puede ser que eres un corrupto o que te fuiste de vacaciones a Japón y dices que gastaste 30,000 pesos. Bueno, estoy exagerando, pero bueno. Puedes mentir sobre eso, ser hipócrita sobre eso, hasta que no te sientes visto. Y entonces, bueno, ya empiezan 20,000 reacciones. Pero efectivamente yo creo que una no funda la otra, porque la vergüenza en realidad depende siempre de la mirada de un tercero que te exhibe en tu hacer. El tema es que efectivamente toda la hiperreacción que tienen los políticos es porque fueron vistos. Si han sido vistos, ahí tú necesariamente estás suponiendo un tercero que ve, un tercero ante el que se exhiben, y ese tercero que los exhibe lo que hace es objetivar su ridículo. ¿Cuál es su ridículo? No estar, vamos a decirlo así, a la altura de su investidura. Ese es el ridículo propiamente dicho. Eventualmente les tenga sin cuidado, eso ya no es una cuestión de vergüenza o no, es una cuestión de cinismo.
Ya te cacharon, porque todo el mundo lo vio, dándote en la madre con otro diputado en la Cámara. ¿Cuál es tu reacción después? Entonces, en el caso de Alito, es decir, sí, estuvo bien, y si viene, le vuelvo a dar unos chingadazos. ¿Me explico? Es decir, en lugar de ser hipócrita, porque lo que está demostrando es que, en efecto, eso es lo que cree, que a madrazos se arreglan las cosas.
Sí, bueno, él es así, tampoco nos tenemos que sorprender.
Exacto. Y en lugar de ser hipócrita y decir, oigan, disculpen, me equivoqué, no es la manera de comportarse de un parlamentario, dice, no, ni madres, que venga y le doy sus madrazos. Cuando justo lo que...
Pero eso te habla de una falta de gobierno. En realidad eso no te habla más que efectivamente cómo están considerando la institución del Estado y la institución de gobierno todos. Todo eso solo tiene que ver con una cosa que a mí me parece que en el contexto aquí sí muy local, muy de lo que está pasando en México, es que efectivamente no hay como fortaleza de la institución del gobierno, para decirlo pronto. No porque sea mujer, sino estrictamente porque perredistas, priistas, aliados, amigos, enemigos, se le han brincado la cerca a la presidenta. Por no hablar de Monreal, que va y dice y engaña, ese sí es un hipócrita. Alito, que va y se envalentona. El otro que dice, sí, tengo una casa de 12 millones. Y una cosa es que mi moral partidista y otra es mi moral personal, mis convicciones personales. A ver, aquí es un tema de institucionalidad. Porque lo que a todos ellos se les olvida es que están representando una institución. No se están representando a sí mismos. Ese es el primer tema. ¿Por qué está pasando eso? La institución gobierno, quien gobierna, no está apareciendo con la autoridad para poder gobernar, porque gobernar supone autoridad.
Ahí sí yo creo que está siendo un poco injusto con la figura de la presidenta, porque justamente la idea de la institucionalidad supondría que, y más entre comillas, una división de poderes, que tendrían que ser muchos los responsables en que se
sí, pero la institución de esas reglas, ¿no? Es que esto tiene que ver estrictamente con el modo en que ella se engancha en cosas que no se debería enganchar. Cuando salió a decir que quién fue el malo en la fiesta y quién sacó primero la lengua, eso no lo debería de haber dicho nunca, nunca, porque no es la función de un gobierno, del ejecutivo de un gobierno, tomar una posición. Ella representa y debe mantener la institucionalidad. Y lo que se vuelve absolutamente absurdo es que abona para que la institucionalidad no funcione por una declaración casi ingenua. Si tú quieres, le doy ese beneficio, que no creo que sea ingenua, pero bueno, le doy ese beneficio. ¿Ok? Entonces, el tema es que efectivamente, en el sentido más consistente de la palabra, hay una falta de autoridad en quien debe de tenerla. Y eventualmente puede estar haciendo buenas o malas cosas, puede tener planes de gobierno, algunos mejores, otros peores, podríamos discutirlo y hay cosas que me parece que son acertadas.
O sea, pero que estamos hablando exclusivamente en el ejercicio simbólico de la autoridad.
De la autoridad. Pero eso es en términos de cómo se negocia el poder y cómo se gobierna, es fundamental.
¿Pero tú crees que hay una diferencia en ese ejercicio con sus antecesores?
Absolutamente.
¿O crees que esta idea de la institucionalidad simplemente dejó de existir en México hace mucho tiempo? Es decir, que...
No. Yo creo que quien la quebró fue López Obrador. Esa idea de la institucionalidad. Y no quiero sonar a un priista trasnochado ni a un panista
moralino.
No, la quebró por un error de cálculo extraño en alguien que tiene un instinto político como el de López Obrador, o la quiso quebrar, que también eso es cierto. Habrá que esperar.
Te puede estorbar mucho la institucionalidad.
Bueno, de hecho, le estorbaba mucho una institucionalidad no hecha a la medida, porque lo que López Obrador hizo fue una institucionalidad a la medida. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que efectivamente la política, como todo prácticamente en la vida, ya lo diría muy bien Spinoza, en realidad es una relación entre afecciones y potencias en el espacio social. Entonces, el punto equilibrio de esas afecciones es fundamental. Cuando tú rompes ese punto equilibrio de las afecciones, efectivamente empiezas a generar como líneas de fuga. Empieza a fugarse, a tener fugas en el sentido de fuerzas y demás cosas. Con López Obrador, cuando en su gesto de privilegiar el afecto sobre la institución, porque fue la gran estrategia política de López Obrador, la simpatía del pueblo por él sobre las instituciones. Entonces, autorizó que eso pasara en términos de ejercicio del poder y en términos de la viabilidad de la institución y del gobierno.
Ahora, tiene que decirse que privilegió un afecto en contra de una institución que era completamente inoperante en todos sus niveles, no, para todos más que para algunas cuantas personas, ¿no?
Entonces, pero no estoy hablando del Poder Judicial, ¿eh?
Yo te estoy hablando de la institución en general, es decir, la representación de los partidos, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. O sea, la institucionalidad en México, aunque muy bonita, que es de lo que se jactaban y preciaban mucho los priistas y los panistas, en realidad era una cosa completamente inoperante para las masas.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
Entonces, ¿qué haces ahorita? Es decir, ¿qué haces cuando tienes el resto de una institución que servía para algunos pocos y sí servía muy bien? Porque hay gente que te habla maravillas de cómo funciona la institución para algunos. Tienes las ruinas de eso, tienes una tradición política reciente, pero que lo que hace es privilegiar los efectos. Y no se le hereda a alguien que de repente tiene en sus manos esta pinche maraña sin cabeza.
Ahí es donde la relación entre racionalidad, política las pasiones, política las razones. Y llega un momento, nos guste o no nos guste, que la noción de Estado civilizado pasa por la racionalidad. Necesita la racionalidad. Entiendo que no puede tampoco existir sin las afecciones, porque desconocer las afecciones eventualmente lo que va generando son rupturas, diferencias, violencias. De esas conocemos mucho en la historia de los gobiernos mexicanos. En el ascenso de Morena al poder, su líder, aquí hay que usarlo en todo el sentido de la palabra, en el sentido pleno de la palabra, es decir, aquel que puede mover las afecciones en función de un propio deseo, el deseo de su poder, pues efectivamente tienes un capital vital, social y político con el que puedes bombardear lo que tú quieras. ¿Es justo o no justo ese desmontaje? Yo creo que era necesario, no me queda la menor duda, necesario operar ese desmontaje.
Claro, el problema es que las ruinas se las dejas a alguien más, ¿no?
Además te engolosinaste en la fascinación de poderlo hacer. Porque eso es donde exactamente la afección se desborda y esa afección desbordada se vuelve una suerte de principio absolutamente de caos en términos de sociedad, donde se traduce en un ethos social específico, que es las relaciones de ira, las relaciones de resentimiento, el encono social, la rivalidad de unos con otros. Es decir, metes a toda la sociedad bajo sospecha y en desconfianza de para qué quieres un estado así.
Que es interesantísimo porque al final del día no es nada nuevo esto, y no es nada nuevo al nivel de que esta situación que estamos viviendo es de alguna manera el fundamento mismo de la política y la filosofía occidental. O sea, esto es, esto es la situación que está expuesta explícitamente en el Critón, ¿no? Es decir, lo que Sócrates logra hacer cuando está encarcelado es decir, ni modo, la institución va antes, es decir, antes de todas las pasiones, antes de yo poder utilizar un poder que tengo porque soy el más sabio, porque tengo amigos, etcétera, tiene que venir antes la institución, ¿no? Tiene que venir antes la ciudad y las reglas de la ciudad. Y desde entonces, y estamos hablando desde hace 2000 y tantos pinches años, tenemos el ejemplo de qué se debió haber hecho en esa situación. De lo que no tenemos de ejemplo es de qué hacer cuando Sócrates hubiera escapado de la cárcel y hubiera dicho a la mierda la ciudad, uso mi poder y luego pues vemos qué pasa con quien se queda la chamba.
¿Qué hubiera pasado? No lo sé. Lo que sí sé es que la figura de Sócrates en términos del saber sobre el poder, que es el gran ejemplo.
Es una lección de racionalidad, porque lo que hace
es... Exacto, la gran lección socrática es muy paradójica y ahí habría que ver. Ahí hay discusiones filosóficas interesantísimas. Sócrates optó por el poder sobre el saber, o sea, mantener el orden de la institución sacrificando el saber. El poder sobre la verdad.
Pero un poder racionalizado.
Eso necesita una condición de racionalidad. Uh-huh. Entonces, tú me dices, ¿qué es lo que hoy por hoy se tendría que estar haciendo en una sociedad que entró en una liberación de afecciones múltiples?
Muy bonita esa imagen, ¿no? Es casi como una fuga caótica de afección, ¿no?
Sí.
Y como la imposibilidad de asirlas. No puedes recogerlas, mucho menos encauzarlas.
¿Sí? Yo no sabría muy bien qué hacer, o más bien me lo podría imaginar, pero lo que sí me queda muy claro es que no es profundizando esas diferencias cómo vas a superar ese estado de conflicto.
Sabes bien qué no hacer.
Ese polemos.
Sabes bien qué no hacer.
Exactamente. Es decir, no puedes perpetuar el estado del polemos porque el polemos al final del día significaría, aunque sea una condición necesaria de lo político, ¿no? Lo sabemos, llega a su punto de autodestrucción. Lo que tú no puedes hacer es lo que tuvo una cierta condición de liberación y de destitución o de deconstrucción institucional, que fue liberar la potencia de las afecciones populares, que fue lo que hizo López Obrador, no entender que eso solo lo puede hacer un líder con una relación ontológica de su cuerpo, de su imagen de poder con el afecto que gobierna, que eso no pasa en cada esquina, no pasa de gratis ni a la menor provocación. Primero, entender cuál es la relación del cuerpo, el poder hoy por hoy con ese polemos y esas fuerzas liberadas. Es decir, ¿qué significa ser mujer, presidenta, Morena segunda generación, en términos de esta irrupción de la fuerza de lo popular y un gobierno que supuestamente lo representa? Significa intentar superar, no perpetuar, política como lucha contra el enemigo. Porque en el fondo yo podría estar muy de acuerdo en muchas cosas que hace el gobierno actual, pero lo que no puedo ni creo que sea racional ni estratégico es perpetuar la legitimidad de tu poder reinstalando sistemáticamente lo popular y el resentimiento social como estrategia política. Eso le funcionó a López Obrador, fue incluso legítimo, si me apuras demasiado, pero hoy por hoy en una sociedad que está en este estado de crisis institucional, de crisis de representación, donde importa más cómo se pelean dos diputados que cómo hacemos progresar la representación social en las cámaras.
Yo me atrevería a decir que creo que no se está buscando exacerbarlo en la medida en la que sí se hacía en el régimen pasado.
Yo creo que sí se hace. Se hace desde una manera particular, pero se hace.
Yo creo que no, pero lo que te doy es que no importa si no lo haces ahorita, si ya, por decirlo de alguna manera, el gato ya se salió de la bolsa.
No, es que ahí no es que no se te olvide la Revolución Mexicana.
A ver,
¿no? La Revolución Mexicana, exactamente el triunfo, si tú quieres, perverso de Carranza en aquel momento, en la Constitución.
Ah, ya, o sea, ya el carrancismo.
En el momento de la consolidación como Estado de los movimientos de la Revolución, que eso fue la Constitución del 17, es efectivamente que Carranza abrió en el constituyente del 17 la puerta a todas las representaciones. ¿Quiénes eran los no representados en las constituciones anteriores? El campesino, el indígena, el obrero. Ellos no tenían representación. La negociación que hace Carranza con las élites y con el zapatismo es justamente que abre la discusión a ese nivel. En esa lógica de restituir el orden del conflicto como fundamento del orden del diálogo parlamentario, a mí me parece que no, porque estrictamente lo que está pasando hoy con el actual gobierno, en la medida en que tiene instalada la lucha amigo-enemigo, lo que no hace es dar voz justamente a los que ahora son los perdedores. Sin duda son los perdedores, o para ellos ese sector perdieron. Si tú, como construcción de institución democrática que quiere progresar, lo que generas no la demagogia de que todo va a emanar de la verdad del pueblo, porque las instituciones son estamentadas, son estructuradas y necesitan una racionalidad. Ahí me parece que algo falla cuando lo que tú tienes no es la construcción de consensos en el avance de nada, sino la destitución sistemática y la instauración sistemática del conflicto y del desacuerdo en un principio de caos.
Lo que yo me preguntaba es más bien cómo pensar lo que para mí es simplemente no estar azuzando el fuego, es decir, recibir una situación volátil e incendiada y que tu acción sea no tratar de apagarlo, como dices tú, en una metáfora medio chafa, pero no tratar de apagarlo mediante todos los mecanismos que necesitarías hacer, que son complejos, como decías, para apagarlo, pero tampoco azuzarlo. Es decir, ¿qué pensar de una estrategia de, en dada la circunstancia actual, no hacer nada?
A ver, podría concederte no estar azuzando el fuego, pero sí la llamita. Porque ahí es donde exactamente...
O sea, tampoco deja que se apague solito.
Exactamente. A ver, vamos para adelante. Entonces, claro, cuando tú tienes estas reacciones de ponerte en el lugar de un pleito que no te toca, estás azuzando el fuego de una manera menos beligerante, si tú quieres, aunque no sé que sea peor. La confrontación directa a la manera de López Obrador, esta cosa de que, no, pues es que ahí están los videos y se nota que le pegó primero. ¿Sabes? Es hasta indignante que una presidenta diga eso. Tienes que ser muy inmediatista como político, es decir, no ser político para reaccionar ante esa situación. Porque un político con un mínimo de estrategia, intentando reconstruir institución, no hace eso, aunque te mueras de ganas. No lo haces, porque sencillamente, muy en términos de la ética clásica, siempre bienes mayores, nunca bienes menores. Esa máxima que me parece que en política es ley. ¿Qué pasa? Yo de verdad creo que ganaríamos mucho más como sociedad y ganaría muchísimo como gobierno. Un gobierno que no se compra la idea de la mamá, papá universal, donde van sus hijitos y le dicen, me pegó, me sacó la lengua, y entonces sale a regañar al otro niño. Es una infantilización de todo que es de pena ajena.
Pero ¿cómo le haces para históricamente evitar el símil que necesariamente se va a dar cuando tratas de institucionalizar? Dado que tu partido, o movimiento, como quieras llamarlo, se basó o se fincó en la idea de destruir la institución hegemónica por antonomasia, que es el PRI. O sea,
¿no? Lo que tú no puedes hacer es históricamente usurpar la propia dimensión de los acontecimientos de una sociedad que se dieron en un momento determinado. Déjame explicarte. Hacer de lo que en términos históricos funciona como acontecimiento, es decir, destitución del orden establecido, revolución, guerra cristera, Reforma del 54, independencia de España, que fueron, en términos históricos, acontecimientos, en el sentido fuerte de la palabra. Es decir, rompieron el continuo de un relato para reconfigurar otro relato. Y su condición fue la violencia. Tristemente, así son las cosas. ¿Qué resulta cuando tú amañas con tu retórica la idea de que estás haciendo una revolución, pero es una revolución pacífica y además es una Cuarta República? Es toda la retórica que está detrás del discurso de López Obrador y del segundo piso de la Cuarta Transformación, es que estás refundando una Cuarta República.
Pero sin la República, que es lo problemático aquí, ¿no?
Pero sin la República. La estás fundando en una confusión entre democracia, ciudadanía y pueblo, que no son lo mismo. ¿Cómo pensar? ¿Habrá un mejor mundo posible más allá de las lógicas del constitucionalismo republicano ilustrado? Yo creo que no. O la historia ha demostrado que no.
Es que es la trampa. ¿Por qué?
La historia ha demostrado que no. O sea, después de 1789 triunfa la Revolución Francesa, 800, 900, 3 siglos, 2 siglos y medio de una lógica de liberalismo jurídico del constitucionalismo republicano, que es lo único que pervive en formas de lógica del Estado, no el liberalismo económico. Y en eso seamos claros, ¿no? Y quizá me van a decir que soy un reaccionario de asco. Pero tendríamos que preguntarnos muy seriamente por qué la única revolución que ha pervivido en la historia es la revolución burguesa. La única. ¿Qué hay en eso que no es la acumulación del capital. ¿Qué hay en la revolución burguesa, en lo que supuso la revolución ilustrada respecto a la definición de la noción de institución de ley y de Estado? No son los derechos humanos. Eso es una tontería ya de no entender cómo se movió el mundo. Eso me queda clarísimo con todo respeto a mis colegas de derecho. Pero eventualmente creo que es una pregunta que tenemos que hacernos, porque en la medida en que no entendamos por qué eso logra un nivel de institucionalización, a lo mejor porque se hace cargo de la perversidad de lo político con todo lo que eso significa. No es mojigata, no es mojigato. Puede ser hasta cruel si tú quieres, pero se hace cargo de la crueldad como estatuto de lo político. Así es, y no en un ahondamiento a medias tintas de los resentimientos y de los conflictos internos de una sociedad que lo único que haces es exacerbarlos a tu favor y no dejarlos en la lógica de su propia racionalidad y no racionalidad. Entonces, yo sí me lo pregunto mucho. ¿Por qué el Estado socialista falló? ¿Por qué el Estado soviético falló? ¿Por qué la democracia cubana falló? Muy a la Leibniz. ¿Es el mejor de los mundos posibles o no?
Claro, pero al mismo tiempo esta estructura sistemática de una república liberal, como decíamos, liberal.
En el sentido del político de la palabra.
Estado. A ver, hay que decirlo como es, kantiana. O sea, la perfección del sistema y de su racionalidad es maravillosa, pero también parece ser lo que hace que falle constantemente. O sea, y tú dices, quizás sí, y es la mejor, aunque falle, porque las demás fallan más.
Lacan decía...
Pero también falla,
al inconsciente, ¿no?
Y falla con las masas.
Claro, pero habría que entender que la falla es estructural a todo lo humano. A todo lo humano. Y déjame citarte a Lacan. Lacan decía, ¿qué es el inconsciente? Lo que cojea en el sujeto. Es maravilloso. Haciendo una analogía. ¿Qué es lo político?
Es lo que cojea en el Estado.
Lo que cojea en la representación. Eso es lo político. O sea, habría que hacerse cargo de la cojera y no de intentar hacer la prótesis para que funcione.
Lo que me hace pensar, lo que dices, es que al final del día los populismos, pero los populismos bien hechos, avant la lettre, o sea, los populismos ilustrados, como de lo que está escribiendo Laclau, Mouffe, etcétera, etcétera, al final del día sí son movimientos democráticos, entendía la democracia como irrupción, en todo este sentido, de la manera en que los 90 se entienden la democracia en Francia y en Europa. Entonces, quizá es no tanto pensar en la característica del Estado liberal, como estamos platicando, sino en ver cómo puede empatar con este populismo como irrupción. Es decir, ¿cuál es el paso necesario para que después de una irrupción populista se vuelva a consolidar un Estado liberal que no puede consolidarse de la misma manera?
Sí, porque desde luego,
es consolidarse diferente. Entonces, ¿qué es lo que la irrupción populista hace o quiebra o configura o cambia dentro del Estado liberal y por qué no lo hemos visto? ¿Es cosa quizá no más de esperar o es una trampa que quizá justamente el populismo...
Es una cuestión de voluntad política, populista o no populista. Es una cuestión de voluntad de qué hace que el poder se conserve, qué hace que el poder sobreviva, qué hace posible la sobrevivencia del poder. Y la sobrevivencia del poder tiene que ver con dar el lugar de representación a lo que falta, en función de lo que siempre falta. Por eso citaba yo a Lacan. Eventualmente, claro que el liberalismo político y su instrumentalización en el capitalismo, liberalismo capitalista, que es una tautología, es una redundancia, tienen una falla ontológica fundamental, que es cómo entendieron el valor del trabajo y de la clase en la configuración del estatuto de representación. Que creo que eso es lo que el populismo viene a llenar con órdenes de imaginarios de pertenencia. Pero si tú eso lo llenas con órdenes de imaginarios de pertenencia, estás haciendo ideología. Si eso que falla, tú lo llenas con la construcción de condiciones institucionales, estatales, gubernamentales, que vayan construyendo el orden, el espacio para que las demandas de lo popular sean posibles como demandas y no como pertenencias, como grupos, eventualmente entonces lo que tienes es que el orden de todo lo jurídico se está regulando en función de lo que demanda y no de lo que instituye.
Es que eso es lo que se nos escapa siempre, ¿no? Es decir, que las irrupciones populistas desde los 90 vienen a ocupar la fuerza coagulante que se pierde cuando estos estados pues venían funcionando bien o mal, que lo pierden básicamente con las políticas de la identidad. Y pierden y entonces ceden a estas demandas que tú estás diciendo, es decir, a demandas que tienen que ver con la identidad, a demandas que tienen que ver con derechos que son derechos...
De cultura, y que no es que estén mal, pero al final del día la relación de la marginación indígena está directamente relacionada con cuál es el derecho y el valor de vida y de trabajo que significa ese cuerpo, no esa raza, no esa cultura, no ese cuerpo en el orden de la construcción de lo social.
Es que son nunca puede dar cuenta ni del proletariado, ni del migrante, ni del indígena, ni nada por el Estado, pero yo me imagino que se pensaba superado.
La falacia es que pensaba que generando el valor de equivalencia abstracta, llevándola a su hipérbole mayor, al capital, eso sería accesible para todos. De tal manera que la traducibilidad de todo en todo eventualmente podría superar eso. ¿Dónde estuvo la falacia? Que esa falacia no entendió las velocidades existenciales y sociales en el que cada geografía, cuerpo, vida se desarrolla. No entendieron la velocidad. Yo estoy convencido que todo el tema de la crisis que tenemos es un problema de tiempo si entendemos que velocidad no es igual a tiempo.
Pero aquí está lo maravilloso, y es que al final del día, José Luis, el Estado moderno liberal fundado en la Revolución Burguesa, por decirlo de una manera resumida, en los papeles federalistas en Estados Unidos, esos dos, están fundando estados cuya una de sus características más importantes es justamente ser lento. La idea del Estado liberal como una división de poderes, de pesos y contrapesos, está de alguna manera fundamentada en una ralentización del ejercicio del poder, que lo que haría es institucionalmente prevenir inclusive la posibilidad de una tiranía o de un dictador o de un monarca.
¿Procurar el subdesarrollo?
No, simplemente está hecho para que sus tiempos sean lentos.
No lo creo.
Creo que sí, porque ahí no pueden contra la velocidad. O sea, están hechos para que sea pensado, dialogado, discutido entre diferentes poderes, pasados a una cámara.
O sea, burocratizado. Otra,
burocratizado, es decir, la burocracia como la salvación de la tiranía.
Yo creo que es más estructural todavía.
¿Más todavía
más
que
eso? Más estructural. Mucho más estructural. Cuando yo hablo de velocidad y tiempo, hablo de condiciones ontológicas.
Sí, de la vida.
¿No? Porque a ti el factor que se te está olvidando es que toda esta maquinaria, la burocracia, el Estado, está mediada por la propia noción de técnica que define la modernidad. Y la condición ontológica de la técnica lo que hace es definir una forma del tiempo acelerado por principio. Y eso es estructural a todo el Estado moderno y a toda la política moderna y a toda la economía moderna. Entonces el tema es, cuando yo hablo de velocidad y tiempo, hablo de la relación entre vida y máquina, vida y producción, y todo lo que eso implica en la lógica del poder del Estado. Pero no es exclusivo del Estado.
Sin duda, pero es esa relación vida-máquina ajena al Estado, crea ciertas demandas de la vida que el Estado lento no puede cumplir.
No es que lo genere. Estrictamente, en términos lógicos, produce un lugar que lógicamente es el tercero excluido. No pertenece a eso.
Pero te acuerdas que lo hemos platicado, es el síntoma fundamental afectivo de ese tercio excluido del proletariado, del migrante, del que no tiene representación. Al final del día es el hastío.
No.
Ahí la frustración, el no, el sentir que hay un tiempo del mundo, hay un tiempo de su vida, y que esas demandas y esas necesidades vitales no están siendo correspondidas o no pueden ser correspondidas por el tiempo del Estado.
Vamos a terminar. Podemos seguir discutiendo. Entras en un problema fundamental, ¿cuál? El tiempo y la justicia. Ahí cito a Shakespeare y los dejo pensando. Hamlet no habla cuándo es el tiempo y la justicia, sino cuándo es el tiempo justo. ¿Cuándo acontece el tiempo justo? Háganle como puedan.
Háganle como puedan.
Más podcasts. Música. Y radio en vivo en Ibero 99.fm.